Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Amén. Bueno, yo en realidad les quiero traer un mensaje que creo que es propicio para este momento también, y porque en esta época hemos nosotros estado convocando mucho a ustedes por el servicio, por la ayuda, porque ustedes son instrumento de Dios para otras personas. Y eso quiero hablarles un poquito hoy día. Y quiero hablarles sobre el servicio a Dios. ¿Sí? ¿Qué es el servicio a Dios? ¿Qué representa el servicio a Dios? ¿Y cómo puede ser este servicio manifestado en nosotros? ¿Sí? Primero quisiera referirme a la palabra servir. ¿Qué significa la palabra servir? La palabra servir dice que se trata de estar al servicio de alguien, ¿sí? De alguien. Tiene que haber un sujeto, tiene que haber un propósito para ese servicio, ¿sí? Ese servicio es a alguien, a una persona, ¿sí? Por cualquier motivo, haciendo, dice, lo que esa persona quiera, lo que esa persona disponga, lo que esa persona necesite. ¿Sí? Cuando hablo de servicio, no estoy hablando lo que yo necesito. No estoy hablando de lo que a mí me gustaría hacer. No estoy hablando de lo que a mí me convendría hacer. ¿Sí? El significado dice, lo que esa persona a la cual tú estás sirviendo requiere. Lo que esa persona te pide que tú le ayudes. Lo que esa persona necesita que tú hagas. Eso es servir. ¿Sí? Y todo verdadero creyente, ¿cuántos nos consideramos verdaderos creyentes acá?
Amén. Amén.
Amén. ¿Cuántos nos consideramos hijos de Dios?
Amén.
Tú que eres hijo de Dios, eres un creyente. Amén. Y dice que todo creyente es un siervo de Dios. Pero, hermana Karin, ¿dónde dice eso? Vamos a Romanos 6:22. Si me ayudan, por favor, ahí. En Romanos 6:22 dice, pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Hay una palabra en la Biblia que se repite muchas veces, además de la palabra amor. Y es ser siervo de Dios. Ustedes van a encontrar muchos versículos en los cuales te dice, Dios demanda de ti que tú seas su siervo. Y un ejemplo claro de esto es Jesucristo. Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Amén. Entonces, tú que eres creyente, dice que eres llamado a ser un verdadero siervo de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy llamado a ser siervo de Dios. Porque tú has sido justificado. ¿Por qué has sido justificado? Por la sangre de Jesús. Porque Él pagó alto precio por ti. No fue gratis. ¿Sí? Jesús pagó el precio por ti. Gracias a esa obra perfecta de Él, tú ahora eres justo, tú ahora eres su hijo, tú ahora tienes provista todas tus necesidades, tú ahora tienes vida, tú ahora puedes ver, tú ahora puedes moverte, tú ahora puedes disfrutar de muchas cosas que quizás con el venir diario de las rutinas que tenemos no nos damos cuenta de todo aquello que Dios hace por nosotros. Pero desde que tú amaneces, Dios te está manifestando su amor por ti. Y Dios te está manifestando esa obra que Él hizo por ti y ese precio que Él pagó por ti. Por eso dice que debemos nosotros ser siervos de Él. ¿Amén? Y el servicio de Dios debe ser estar basado en su palabra, no en otra cosa. Por eso nos vamos a remitir a varios versículos de la palabra donde hablan del servicio de Dios. Amén. El servicio de Dios no debe ser algo que debe estar basado, como dije al inicio, en mis necesidades. En nuestra sociedad de hoy estamos acostumbrados a ser demandantes, ¿no? Demandamos, pedimos, siempre estamos pidiendo, siempre estamos queriendo más, siempre estamos insatisfechos de pronto con lo que somos. Los que somos lacios o los que somos, yo por ejemplo no soy lacia, pero me hago laciar porque no me gusta mi pelo ondulado, ¿no? Los que somos ondulados queremos ser lacios, los que somos lacios queremos ser ondulados, los que somos morenos queremos ser blancos, y siempre estamos insatisfechos con las cosas y estamos buscando y demandando y queriendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y esas cosas que las vivimos afuera también las traemos acá a la iglesia. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en cuánta carga tendrán nuestros pastores por nosotros? Como dije al inicio de esta prédica, ellos son igual que nosotros. Así como tú tienes tus problemas, ellos también tienen sus problemas. Y requieren nuestro apoyo como iglesia. Requieren que tú seas ese siervo que estás llamado a ser en la palabra. Amén. En Josué 22:5, ¿qué nos dice? Yo decía que nuestro servicio debe estar basado en la palabra. Si el servicio que hacemos no está basado en la palabra, en realidad no vale de nada. No vale de nada. ¿Sí? En Josué 22:5, ¿qué dice? Solamente les pido que cumplan fielmente el mandamiento y la ley de Moisés. Esto les decía al pueblo de Israel. Pero esto no cambia para hoy día. Siervo del Señor. Nuevamente esa palabra. Siervo del Señor. ¿Sí? Que amen al Señor nuestro Dios y que se mantengan en todos sus caminos, que cumplan sus mandamientos y los sigan solamente a Él, y que le sirvan, nuevamente esa palabra, y que le sirvan con todo su corazón y con toda su alma. Nuevamente, ser siervos. Y cuando hablo de servicio, hermanos, no hablo de un servicio para una persona. Yo cuando quiero ser siervo a Dios, no soy siervo a Pastor Vicente, no soy sierva a Pastora Mónica, no quiero agradar al Pastor Vicente, no quiero agradar a la Pastora Mónica. Soy siervo para Él, para Dios. Porque Pastor Mónica y Pastor Vicente me aman mucho, pero ellos no han dado su sangre por mí. Ellos no han pagado el precio por mí. Amén. Quien ha pagado el precio es Jesucristo. Y yo le pertenezco a Él. Yo soy suyo. Y si yo reconozco eso, todo lo que yo hago y todo lo que yo puedo, no para mí, sino para Dios, a quien sirvo, solamente es para Él, para agradarle a Él. No para agradar a personas. Puede ser que haya muchas personas a las cuales no agrade lo que yo hago. Puede ser. Pero yo agrado a Dios. Y ese es mi anhelo. Y ese debería de ser nuestro anhelo. Amén. Servirlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. En Deuteronomio 10:12, ¿qué nos dice? Y ahora Israel. Nuevamente hablaba al pueblo de Israel, pero como les dije, eso no cambia ahora, porque ahora nosotros somos como es Israel. Dios nos ha adoptado como sus hijos. Y es como que te dijera, ahora Lilita, ahora María, ahora Quique, ahora Sheila, ahora Darwin. ¿Sí? Ahora Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? ¿Qué es lo que el Señor Dios pide de ti? ¿Sí? Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Tú alguna vez le has preguntado a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga por ti? O de pronto nunca le has dicho. O quizás solamente has estado, dame, 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 dame. ¿No? Dios, ¿qué dice en tu palabra? ¿Qué te pide? Que le sirvas. Eso quiere. ¿Y cómo le sirvo, hermana Karin? Hay muchas formas en las cuales tú le puedes servir. Muchas formas. Empezando en tu casa. Empezando en tu casa. ¿No? Sucede que a veces entre esposo y esposa hay problemas, ¿no? Sí, hay problemas. No siempre estamos bien. No siempre son los buenos momentos. ¿Y sabes qué? En esos momentos rojos, ¿cómo sirves tú en tu casa? Atendiendo a tu esposa, atendiendo a tu esposo con agrado. Pero, ¿cómo lo voy a agradar si me trata mal? ¿Qué te pide Dios que hagas? ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas? Que le sirvas. ¿Y cómo sirves a Él? Haciendo eso, amando a tu esposo, amando a tu esposa, sirviéndole a pesar de, trabajando para recuperar esa relación que de pronto has perdido, trabajando con tus hijos de pronto para recuperar esa relación que tú no sabes cómo resolverla. Y no diciendo, no, yo soy perfecto, yo no necesito hacer nada y bueno, el que tiene que cambiar es el otro. No, eso empieza en casa también. Empezando ahí, en tu trabajo también. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco, ¿qué hizo Pablo? Pablo, recuerden que era Pablo. Pablo era un perseguidor de los discípulos de Jesús. Él había matado a muchos discípulos y perseguía y era cruel, ¿sí? Pero tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco, Pablo. ¿Y qué le dijo, no? ¿Qué pasó en ese encuentro? En Hechos 9:6 tenemos ese encuentro. En Hechos 9:6, ¿qué le dice Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dice Pablo a Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dice. Cuando tú reconoces que necesitas algo, ¿sabes cuál debería ser tu primera pregunta? Señor, ¿qué quieres que yo haga? No deberías tú de decir de pronto, Señor, necesito esto. No, ¿qué quieres que yo haga? Porque cuando tú eres siervo, todo Dios te va a dar. Porque Él es tu Señor. Tú cuando eres siervo estás reconociendo su poderío en ti. Estás reconociendo que tú eres de Él. Estás reconociendo que tú estás sujetado a Él. Estás reconociendo que no hay nada que tú puedas hacer si no es por Él. Eso estás reconociendo cuando tú eres siervo. Jesús, cuando vino acá, Él dijo, Señor, no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. A pesar de todo lo que él estaba sufriendo. No quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Amén? Amén. Esto nos recuerda lo de Pablo, que todo discípulo de Jesús es siervo. Y en el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos. En Mateo, por ejemplo, en Mateo 8:15 tenemos a la suegra de Pedro, ¿no? ¿Cómo le servía? Una vez que ella fue sana de la fiebre, ella le servía a Jesús. En Lucas 8:13 también tenemos a un grupo de mujeres que le servían a Jesús. Y podemos ver en la Biblia muchos ejemplos de servicio hacia Jesús, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, ¿sí? Dios demanda este servicio de nosotros como una entrega total. Y con agrado. Hace un momento decía que esto Esto del servicio funciona en todo lado, en tu casa, en tu trabajo, donde tú vayas. Y acá también en la iglesia, por supuesto. Es una entrega total, no a medias. Yo no puedo ser una persona aquí en la iglesia y ser otra fuera de la iglesia. O ser otra en mi casa, o ser otra en mi trabajo. Yo no puedo ser eso, ¿no? ¿Qué dice en Mateo 6:24? Nadie puede servir a dos amos. Nadie puede servir a Dios, a dos dioses. Pues odiará a uno y amará al otro. Estimará a uno o menospreciará al otro. Y quizás mucho hemos, al inicio yo también relacionaba esto con los dioses, con la idolatría, ¿no? Y esta cuestión. Pero no, acá nos habla más allá de todo eso. Quizás tú estás poniendo como tu Dios tu trabajo. Quizás tú estás poniendo tu Dios como, no sé, tu partido de fútbol que puedes ver los días domingos y en vez de ir a la iglesia te prefieres quedar en la casa mirando tu partido de fútbol. Quizás tú estás amando más estar con los amigos que con tu familia. A eso se está refiriendo esto. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu aprecio? ¿Dónde está aquello que tú dices, esto amo, esto aprecio, esto quiero? A eso se refiere la palabra. No podemos servir a dos dioses. No puedo estar aquí y allá. Mi servicio tiene que ser completo. En lugar donde vaya, donde yo esté, con quien hable. Tengo que ser coherente. ¿Sí? A eso se refiere este versículo. Y tiene que ser con agrado. En Josué 24:14, ¿qué nos está diciendo? Por todo esto respeten y honren al Señor. Sírvanle con integridad y de todo corazón. Integridad. ¿Qué representa ser íntegro? ¿Qué representa ser íntegro? Yo buscaba esta palabra en el diccionario, integridad. Y encontré que integridad es hacer lo bueno, no cuando nos ven. Porque cuando nos ven, siempre tratamos de hacer lo bueno. ¿Sí? Cuando nos ven, siempre tratamos de hacer, de ser lo mejor posible, de mostrar de pronto aquello que ni siquiera soy. ¿No? ¿Por qué? Porque me están mirando. ¿Y porque qué dirán de mí? Eso no es integridad. Integridad es hacer lo bueno, lo correcto, cuando nadie te mira. Cuando estás tú solo, pero sabes que no estás solo. Dios está ahí contigo mirando lo que tú estás haciendo. ¿Y cuál es tu corazón? Eso es integridad. Entonces, aquí la palabra nos dice, sírvanle con integridad y de todo corazón. Pero el pastor no me está mirando en este momento, entonces, no importa si yo digo tal o cual cosa, no importa si yo digo tal o cual grosería en mi casa, en mi trabajo. Padres, papás, ¿tú quieres que tu hijo no hable groserías? No hables groserías. ¿Tú quieres que tu hijo se comporte bien? Sé el ejemplo. Mamás, ¿tú quieres que tu hijo no sea un inútil? No le digas inútil. Tú quieres que tu hijo sea exitoso. Esfuérzate. Esfuérzate por darle lo mejor. ¿Y sabes qué es lo mejor? Hacerle conocer a Dios. Eso es lo mejor. Amén. Te voy a decir algo. Lo académico lo vas a aprender. Lo vas a aprender hasta por internet hoy en día. Hay muchas páginas que te enseñan a hacer muchas cosas. Tú entras al ChatGPT y ya te hace páginas web, chicos. Lo académico lo vas a aprender. Pero ¿sabes qué? Lo que dejes en el corazón de tus hijos, eso nadie se lo va a dejar si no eres tú. Porque Dios no tiene tu boca. Dios no tiene tus manos. Tus hijos no están mirándolo a Dios, ¿me entiendes? Tus hijos te están mirando a ti, cómo tú te estás comportando, qué estás haciendo, cómo estás tratando a tu esposo, cómo te estás tratando a tu esposa. De esa manera tus hijos van a tratar a sus cónyuges. Así es que papás, eso es integridad. Eso es integridad. Y a eso te está llamando Dios, a que tú le sirvas con integridad. Pero Dios no me está mirando ahorita. Sí te está mirando, ¿sabes? Sí te está viendo. Porque Dios no ve tus acciones, Dios ve tu corazón. Y como dije antes, no podemos servir a Dios, a dos dioses. ¿Qué tienes en tu corazón? Dice la palabra que lo que tengas en tu corazón, de eso vas a salir. ¿Cuándo? Cuando estés en conflicto. ¿Sabes qué? Lo que tú tienes en tu corazón, eso sale cuando tú estás en tormentas. En tiempos buenos, no. En tiempos buenos siempre estamos sonriendo. En tiempos buenos no hay crisis, no hay forma de sacar aquello que tenemos en nuestro corazón, porque no hay necesidad de sacar aquello que tienes en tu corazón. ¿Cuándo sale lo que tú tienes en tu corazón? Cuando estás en crisis. Ahí es donde sale lo que tú tienes en tu corazón. Cuando las cosas no te están yendo bien. Cuando lo que tú creías no es lo que tú estás teniendo en este momento. Ahí es donde sale eso que tú tienes en tu corazón. ¿Y qué tienes en tu corazón? Reargulle qué tienes en tu corazón. Y si hay cosas que cambiar, cámbialas. Cámbialas. Dios está de tu lado. Dios te guía. Dios te lleva de la mano. Amén. En Hebreos 12:28 dice: así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos con esa misma gratitud. Nuevamente esa palabra. Servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. ¿Por qué tengo que servirle a Dios? Primero, porque yo reconozco que soy suyo. Segundo, porque soy agradecido. Porque tengo tantas cosas por las cuales agradecerle. Empezaba esto diciendo que tú tendrías que estar agradecido por lo que hoy día estás acá, por lo que hoy día te despertaste, por lo que hoy día pudiste pararte, por lo que hoy día pudiste moverte, pudiste ver los colores. ¿Te has puesto a pensar tanta gente ahí que no puede ver esos colores que tú ves? ¿Te has puesto a pensar que hay tanta gente que no puede moverse como tú te mueves? Hay tanta gente ahorita que está necesitando por algo y a veces nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua. Tenemos que ser agradecidos y por eso tenemos que servirlo. ¿Sí? Y el mejor ejemplo es Jesús. Es Jesús, les decía eso. Y quiero ir a Filipenses porque ahí hay cuatro cosas que quiero mostrarles. En Filipenses 2, del 5 al 8. Que dice, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y de estos versículos yo quiero mostrarte cuatro cosas. Nada más para que veas que Jesús fue el ejemplo y que nosotros debiéramos anhelar seguir ese ejemplo que es Jesús para nosotros. La primera cosa dice, se despojó de sí mismo. ¿Saben que para servir lo primero que yo tengo que hacer es despojarme de mí mismo? Y cuando te hablo de despojarte de ti mismo, te estoy hablando de despojarte de tu orgullo. Te estoy hablando de despojarte de las cosas que tú tienes, de las cosas que has logrado. Te estoy hablando de despojarte de los grados, de los títulos que tú tengas. Profesionalmente tú de pronto has podido llegar muy lejos. Y está bien. Está bien que lo hagas. Y Dios se agrada de eso. Pero para servirle a Dios no necesitas títulos, no necesitas maestrías, no necesitas doctorado. ¿Sabes qué necesitas? Un corazón humilde, un corazón que le diga, ¿sabes qué, Dios? Yo estoy acá y tú haz conmigo lo que tú quieras, lo que tú necesites que yo haga. Donde tú quieras ponerme, ahí ponme. Si tú necesitas que yo lave baños, ahí lo voy a estar. Ahí voy a estar. Si tú necesitas que yo trapee esto, yo lo voy a hacer. Por más maestrías y doctorados que tenga. Porque eso Dios no está mirando. Dios está mirando a mi corazón. ¿Qué es lo que yo tengo en mi corazón? Jesús hizo eso, se despojó. Jesús, siendo Jesús, se despojó. Lo segundo que quiero mostrarte es que dice, le dio forma de siervo. Una vez que tú te despojas, pídele a Dios que te dé forma de siervo. Y un siervo no exige cosas. Un siervo no exige, no, yo no quiero servir acá, esto no me agrada. No, ¿cómo yo voy a estar lavando retretes? Eso no es para mí. No, si yo vengo a ayudar, solo voy a venir, pues, ¿a qué? A arreglar las sillas de pronto, ¿no? No sé. Solo voy a venir a que me vea el pastor, a que estoy ayudando. Que te dé forma de siervo. Un siervo no exige cosas. Un siervo da. Un siervo no demanda, un siervo oferta. ¿En qué necesitas que te ayude? ¿Dónde te hago falta? Decía Pati al inicio, hay que ser intencionales. ¿Sabes qué? Nuestro servicio también debería ser intencional. No esperar a que te llamen. A veces pensamos que pues el pastor nos tiene que invitar a venir acá, a que sirvamos. Nos tiene que estar llamando. No, hermanos, la iglesia hay muchas cosas en las cuales tú puedes servir. Cada uno de ustedes es una parte importante dentro del cuerpo de Cristo. Ay, pero yo todavía soy pequeño. No, no importa. Tú eres importante. Esa uña pequeñita, ese dedo pequeñito que tenemos en el pie es importante, porque sin ese dedo te caes. Te caes, no tienes equilibrio. Es importante. ¿Y sabes qué? Tenemos que ser intencionales en nuestro servicio. Pastor, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas que yo haga? Estamos necesitando maestros para peques. Estamos necesitando maestros para jóvenes, para nuestros adolescentes. ¿Saben qué, hermanos? Tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Amén. Lo tercero que hizo, se humilló. Se humilló a sí mismo. Y a veces eso es bien complicado con nosotros, ¿no? Humillarnos, nuestro ego, nuestro orgullo. Despójate, sé siervo, humíllate. Yo quiero servir porque quiero agradar a Dios, porque quiero agradarle a Él, porque todo lo que yo haga solo se lo debo a Él, a nadie más. Y me despojo de mi orgullo, me humillo ante a Él y reconozco que Él es mi Señor. Vuelvo a insistir, no es pastor, no es pastora, no es fulanito, no es sutanito, no, es Dios quien sustenta mi vida. Y lo cuarto, con esto ya acabo, servir en obediencia. Jesús fue obediente hasta el final. Jesús fue obediente hasta el final. Y Él no necesitó, ¿saben qué? Él no necesitó que Dios lo obligara a hacer cosas. Él fue como cordero al matadero. Se humilló. Y dijo, Dios, que sea tu voluntad, no la mía. Y a veces nosotros aquí queremos hacer las cosas, ¿no? A nuestro modo, a nuestra forma de ver. Pastor nos dice hacer esto y nosotros no, pero podemos hacerlo esto de esta manera. Y queremos ahí imponer nuestras cosas. Un siervo dice que sirve al otro, no por lo que él necesite, sino por lo que el otro necesite, por lo que el otro esté requiriendo. Yo hago lo que pastor me dice que haga. Así no me parezca. Esa es obediencia. Esa es obediencia. Y sabes que si tú quieres que tu hijo sea obediente contigo, tú también deberías de ser obediente. Sé coherente. Sé coherente. Como eres acá, sélo afuera. Si afuera te exige tu jefe que traigas el mejor reporte porque tienes un ascenso, ¿qué harías tú? En tu trabajo, ¿qué harías? Yo estoy segura que tú vas a hacer tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo. Vas a dejar de dormir, vas a dejar de comer y vas a entregar el mejor reporte. ¿Sí o no? Y vas a lograr ese ascenso. Lo vas a hacer con excelencia. Sí. Y si lo haces afuera, ¿cuánto más deberías de esforzarte por hacer eso mismo acá en la iglesia? Porque sabes que esa es una forma de servirle a Dios. Porque acá en la iglesia, ¿qué se hace? Se comparte lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es extender el amor hacia los demás. El propósito de la iglesia es hacer conocer a las personas. ¿Qué hizo Jesús por ti? ¿Qué hizo Jesús por tu familia? Entonces, ¿cuánto más, cuánta mayor excelencia deberías de demostrar aquí en la iglesia, al igual como lo haces en tu trabajo fuera? ¿Cuánto más? Así es que, y acabo con esto, ¿no? Decía, Dios te pide que tú seas siervo, pero ahí no queda la cosa. Dios no es deudor de nadie. Él te recompensa. ¿Qué dice en Hebreos 6:10? Porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio. Para todo lo que tú hagas, todo lo que tú hagas, no es inútil para Dios. Todo lo que tú hagas, Él lo está viendo y lo está valorando y lo está reconociendo. Todo lo que tú hagas está hecho para Él, absolutamente todo. Así es que si haces algo, no esperes de pronto, no te enojes porque si de pronto el pastor no se dio cuenta de lo que hiciste y no te dio las gracias. Y a la siguiente dices, no, como a mí nadie me dio las gracias, ya no lo vuelvo a hacer. No, ¿quién te está viendo? ¿Para quién estás sirviendo? A Dios. Puede ser que el pastor, pues como tú, él es igual que nosotros. ¿Tú te das cuenta de todo? ¿No? ¿Te das cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor? No. Hay a veces que no te das cuenta y simplemente obvias cosas. ¿Sí? Y no porque no las aprecies, sino es porque simplemente no te das cuenta, porque somos humanos. Pero para Dios todo lo que tú haces es bueno. En 1 Corintios 15:58 dice, así que amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Todo lo que tú puedas hacer para el servicio al Señor es útil, pequeño, grande, y no lo hagas para el pastor, no lo hagas para la pastora, no lo hagas esperando recibir un agradecimiento o un reconocimiento, porque quizás no lo haya, sino hazlo porque tú estás, a través de ese tu servicio, tú estás diciéndole a tu Padre, gracias Dios por todo aquello que tú me das y por todo aquello que yo significo para ti, porque Él te ama. Amén. Amén, hermanos. Vamos a acabar entonces. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú, Espíritu Santo, estás en ese momento rearguyendo, Señor, cada corazón. Rearguyendo, Señor, cada corazón, Espíritu Santo. Tú estás, Señor, mostrando cosas, estás mostrando áreas de nuestra vida que tienen que ser cambiadas, tienen que ser modificadas, tienen que ser, Señor, pulidas por tu mano, Señor. Oh Padre Santo, yo oro ahora porque cada una de las personas que me haya escuchado en esta mañana, Señor, tú seas tú, Espíritu Santo, seas quien evidencie, saque a luz esas cosas, Padre. Y seas tú, Señor, quien cambie. Seas tú, Señor, quien transforme. Seas tú, Señor, quien modifique, quien cambie totalmente todo aquello que tenga que ser cambiado, Señor. Y tú pongas, Señor, un deseo encomiable en ellos, en cada uno de ellos, Señor, para servirte con agrado, para servirte con gratitud, para servirte con compromiso, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Y ahora quiero dirigirme a todos los que nos estén viendo y de pronto si hay alguien aquí. Dios mandó lo mejor que tenía por nosotros. Y dice la palabra que para que seamos sus hijos tenemos que recibirlo a Él. Así es que yo quiero que si tú me estás viendo ahorita y tienes necesidad de reconocerlo a Él como tu Señor y tu Salvador, cierres tus ojos y repitas esto después de mí. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo reconozco el día de hoy que he pecado, que he hecho cosas que no debía de hacerlas, que me he equivocado, Padre. Pero reconozco también la necesidad de tener tu presencia en mi vida. Y el día de hoy yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te reconozco como el Señor de mi vida, como la fuente, como el centro de todo lo que yo haga, de todo lo que yo diga, de todo lo que yo piense. Gracias, Dios. Sé que el día de hoy voy a empezar una nueva vida de tu mano, Dios. Y puedo llamarme tu hijo en el nombre de Jesús. Amén y amén.